Bueno, estamos en el mítico y querido Teatro Cervantes y estamos acá para entrevistar a su director, Alejandro Tantañón. Sintéticamente, Alejandro es, además de director del teatro, dramaturgo, director, maestro, gestor cultural sin duda, y en algún momento me acuerdo que cantante también.
Sí, sigo siendo.
Bueno, comenzamos, porque claro, tenemos un tiempo reducido por una cuestión concreta. Estás desde el principios del 17.
Exacto.
¿Qué reflexión podés hacer de lo que se realizó en esos 2 años? ¿Cuáles te parece que fueron los logros principales y si hubo algún punto flojo o no?
Los logros principales me parece que tienen que ver con, bueno, haber puesto a la institución en un lugar un poco de una visibilidad mayor, digamos, junto a todos los otros actores que son Secretaría de Cultura, Ministerio del Interior, digamos, la posibilidad de terminar de una vez y para siempre con la obra de fachada, digamos que eso era una asignatura pendiente importante desde el punto de vista edilicio y desde el punto de vista
Sin duda.
La recuperación de lo que es la imagen de un teatro que estuvo 12 años tras unos andamios que eso generaban, nada, desde el punto de vista semántico, nada, no era bueno que un teatro estuviera tanto tiempo abandonado y con la apariencia de estar cerrado o en una especie de obra en construcción interminable. Y después, bueno, creo eso, la posibilidad de hacerlo más visible, intentando también trabajar en todos los aspectos de internacionalización de la institución. Uh-huh. Me parece que hoy por hoy, al ser un teatro nacional y además ser el único de este país tan vasto, es y debería ser la institución más importante de teatral de la Argentina. Uh-huh. Y en eso estamos trabajando. No lo ha sido por mucho tiempo, digamos. No porque tenga, yo estoy convencido que no tuvo que ver con las direcciones artísticas, sino con las voluntades políticas por encima de esas direcciones artísticas que no apoyaron presupuestariamente, digamos, y no es cuestión, o sea, sin plata no podés. y la verdad que nosotros estamos peleando mucho el presupuesto, esas cosas están funcionando, creo que yo también que la primera temporada, al ser tan exitosa y al haber aparecido tan profusamente en los medios, habilitó que desde la Secretaría de Cultura tengan este teatro como una suerte de espacio de cuidado, digamos, respecto a la situación presupuestaria, que es lo más débil y lo más complicado. Y bueno, creo que eso. Después, bueno, puntos flojos, nada, siempre uno tiene como que nada, hay una balanza que tiene que ver también con el dinero que existe y con ciertas políticas que hay que llevar adelante. Digamos, este teatro no tiene en su fundación la obligación de federalizar. Esto es una acción que se llevó adelante, en anteriores direcciones, lo cual a mí me parece muy bueno. Pero ahí tenés que empezar a generar un balance, digamos, porque si vos tenés que hacer, si este teatro tiene que ser el teatro de toda la Argentina, el presupuesto que tenemos no alcanza. Entonces eso es como balancear un poco. A nosotros por ahí priorizamos, por ahí a diferencia de la gestión anterior de Rubens y de Claudio, que trabajaron mucho en función de lo federal y por ahí menos en función de lo local, nosotros invertimos por ahí un poco los porcentuales respecto de eso, sin abandonar lo federal, porque estamos produciendo entre 3 y 4 y 5 espectáculos íntegramente, no en el resto del país. En el 17 y además haciendo giras, esta vez ya sin tercerizar, o sea, yendo con, porque antes se tercerizaban los técnicos en las giras, no iban los técnicos de la casa y ahora van los técnicos de la casa, o sea, estamos tratando de hacer cosas. Es decir, nosotros cuando entramos, en principio hicimos una transición, porque nosotros estuvimos fuera, estábamos adentro estando fuera en algún punto, porque Claudio seguía a cargo, ya Rubens había renunciado, Claudio Gallardú seguía a cargo y nos firmaba las cosas para, no sé, para la escenografía de la terquedad. Perdón. Entonces, esa transición también demostró que es posible esas cuestiones, que uno puede convivir perfectamente, que nunca hubo un palo en la rueda de parte de la anterior gestión. Y nosotros además revisamos todos los programas que estaban existentes en el teatro. Algunos condensamos, otros intentamos generar, digamos, ayornarlos o darles una nueva mirada. O sea, lo que era el Cervantes coproducciones, perdón, lo que eran las coproducciones, digamos, ay, se me fue el nombre del programa, pero era...
¿Las coproducciones con la provincia?
Sí, sí, tenía un nombre eso, uh-huh. El Plan Federal. Claro. El Plan Federal. Entonces, nosotros el Plan Federal lo transformamos en el Produce en el País, que ya no es una coproducción, sino que es una producción integral del teatro.
Del lugar,
y ya no llevando desde el teatro una propuesta, sino abriendo a la comunidad teatral de la Argentina que presente sus propias propuestas.
Esa fue la diferencia.
Después la Feria del Libro estaba, bueno, tratamos de reformularla y apareció Volumen. Digamos, intentamos que todas las cosas que creíamos que funcionaban, o sea, no es que hicimos borrón y cuenta nueva, eso quiero decir. Okay. Empezamos a pensar que obviamente además una gestión una gestión artística también necesita trabajar con ciertas premisas que son propias y que generan una editorialización de la gestión, ¿no? Entonces, bueno, también intentamos eso a partir de un texto misión que está en todos los programas y en los anuarios, que de alguna forma es una suerte de cauce que nosotros construimos, donde todo lo que nosotros hacemos de alguna manera espeja o se espeja en ese texto, en una frase de ese texto, ¿no? O en una parte de ese texto. La idea es que ese texto sea el regente, por lo menos de estos 3 años, digamos, que teníamos por delante, el 17, 18 y 19, porque bueno, ahora vienen las elecciones. Y bueno, más allá de...
qué pasa.
Sí, exactamente. Más allá de que la voluntad nuestra es de quedarnos un periodo más, porque nos parece que va a poder ser más visible cuál es el proyecto, sobre todo en términos de internacionalización, porque eso lleva más tiempo y no se pudo ver demasiado claro eso. Entonces, bueno, pensamos que había un tres años donde podíamos presentar como claramente las líneas con las que queríamos trabajar, y eso se presentaron obviamente todas, y además fueron en general, te diría, en un 90%, 80% aceptadas. Y además intentar ser, desde el punto de vista de la convocatoria, o sea, abrimos convocatorias públicas, este teatro empieza a estar más perforado para la comunidad teatral, cualquier persona puede presentar un proyecto, están, digamos, se suceden en momentos precisos del año, ¿no? La gente ya se acostumbra, sabe que puede traer el proyecto y que va a ser evaluado y que tiene, bueno, obviamente pueden entrar una cantidad, porque bueno, el teatro tiene una capacidad y
tendríamos que hacer 25.000 Cervantes.
Exacto. Y además, también nosotros producimos espectáculos que nosotros mismos proponemos a diferentes artistas. Es decir, no toda la programación sale de la convocatoria, pero sí un porcentaje importante. Te diría un 40, 50% de la programación sale de las convocatorias, y las otras son cosas que nosotros, como gestión artística, vamos a proponerle a tal o cual artista la posibilidad de hacer tal o cual espectáculo. También abrimos el laboratorio de creación, que es una instancia de experimentación sin voluntad de resultado, que lo hicimos en el año 17 con Bartiz, en el 18, en el 18 estuviste en las abiertas,
sí,
en la USAM, sí, en, sí, sí, en la, sí, divino ese espacio. En el 18 lo hicimos con Silvio Lang y ahora este año lo hacemos con Ciro Sorsoli, que eso también es un espacio abierto a toda la comunidad de actores. Está bien, no se les paga porque en realidad es un laboratorio, pero si eso después deviene un espectáculo como devino La Libre de la Tortuga con el trabajo de Bartiz, esos 20, casi 30 y pico de actores cobraron un dinero por esas funciones. Digo, no porque sea una instancia de profesionalización, sino porque nos parecía importante trabajar con un espacio para la investigación. Y después también, en el primer año hicimos sobre todo colaboraciones con la UNA y con la EMAD, que son las escuelas nacionales y de la ciudad de actuación y dirección.
Y con Argentores.
Con Argentores seguimos colaborando, eso venía ya de la gestión anterior, y nosotros propiciamos el nuevo concurso que se estrena la obra ganadora este año y se repone el año que viene. También elevamos al 50% los avaluar digamos que en este momento es casi como
de los
autores, claro, estaba fijado en un dinero. Nosotros ahora en el 19 estamos aumentando junto a Argentores un 50% respecto del monto fijo para los autores, que es en realidad el caché del autor, ¿no? El adelanto de derechos. Es decir, nada, yo formo parte de esta comunidad teatral y lo que intentamos desde esta dirección es ampliar todo lo posible, ser lo más democráticos en las decisiones, que el teatro esté abierto a distintas expresiones, a distintas tribus, entre comillas, digamos, teatrales. Después, bueno, uno también es importante, y eso yo creo fervientemente, darle un perfil a esta dirección, que no es el perfil del Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes tiene una tradición y eso está y sigue estando, pero también es un espacio, digamos, que puede ser un espacio virgen para empezar a pensar cosas a futuro y también generar un teatro de lo contemporáneo. Entonces, también a nosotros nos parecía importante generar una línea de curaduría clara, con las que algunos podrán estar de acuerdo, seguro muchos estarán en desacuerdo, pero bueno, es esta gestión. No pretendemos contentar a todo el mundo, porque eso es imposible también, pero sí ser claros en lo que hacemos. Entonces, esa claridad creo que también es lo que se respeta. Digo, porque no vendemos gato por liebre, porque no decimos a todo el mundo que sí, porque está claro, eso también está bueno. Porque además nosotros vamos a estar, como mucho, insisto, yo no creo, no me van a dar ganas de seguir más allá de 7 años. Si es que nos toca a los otros 4, ¿no?
Decía, Rubén, ya cumplí, estoy cansado.
Es que sí, te cansa. Es un trabajo muy demandante. Es una institución con complejidades, como cualquiera, que además estamos como reacomodando un montón de cuestiones nosotros. Estamos poniéndola también en valor respecto de que muchos de los trabajadores están ahora empezando a sentir que hay como una dignificación del espacio. Entonces, eso también los pone, ¿no? Sí, es muy importante. Entonces, bueno, es un trabajo de muchas aristas. Para mí, digamos, es un desafío extraordinario. Todos los días hay algo que aprender, todos los días hay algo por lo que batallar. Y nada, a mí me da mucho, me adrenaliniza mucho, y a su vez también me da mucho placer servir, digamos, no, porque uno es un funcionario público. Me gusta más hablar de servidor público en este caso. Me tocó estar en este gobierno con el cual no adscribo en ningún punto. Lo pensé mucho antes de decir que sí. Fue casi la decisión del no, pero después, también hablando con colegas y con amigos, era una posibilidad. Y mientras me dejaran hacer lo que quería, y eso
lo
es
lo que pasó, lo mismo, bueno, de una manera, con Kibe Stein en San Martín en la dictadura.
Sí, eso es un poco más fuerte todavía. Pudo sortearla, sí. Claro. Pero bueno, nada, es también, uno está preparado a que los palos vengan por ese lado también, pero en todo lo que hemos hecho, ni siquiera es una cuestión de separarnos de la línea, digamos, sino simplemente ser los que somos. Claro. Entonces, ya siendo los que somos, generamos contenidos que, bueno, que son diversos, que son plurales y que en algún punto no son, o sea, en general, a ver, el 99% de la comunidad artística está en contra de este gobierno, por lo cual es muy difícil, generar ninguna voluntad gestiva respecto al gobierno, por lo cual, y nosotros tampoco no formamos parte de ese núcleo, digamos, de la ideología. Entonces, más allá de eso, me parece que lo importante es, más allá de aquello que cada uno piense, lo importante es que este teatro esté abierto a la excelencia de los artistas que tenemos en este país, y así acá estamos. Sí, entonces, es priorizar eso por encima de otras cosas. Después, aquello que piense, si eso que piensa se traduce luego en algún espectáculo porque el espectáculo lo permite, bienvenido sea. Y si no, o sea, tampoco, o sea, no se entiende, ¿no? Y después sí hay espacio para la política, claramente aquí hemos hecho el Mars Nace, hemos hecho la Asamblea de las Mujeres este sábado, que fue un evento extraordinario, multitudinario, conmovedor, digamos, que también empieza uno a pensar cosas muy fuertes respecto a, bueno, qué se sigue haciendo después de haber hecho esa acción para que sume y que no sea solamente algo aislado. Y esas cosas, generar un teatro accesible, que para mí esto es una obsesión, Es decir, empezar a... Este teatro que nosotros entramos, como la gran mayoría de los teatros en la Argentina, a los discapacitados les dan la entrada gratis.
Eso quería después preguntarte, ¿no?
Les dan la entrada gratis, como si tuvieran un problemita, entonces les dan una especie de limosna. Y eso me parece tremendo. Entonces, es un uso y costumbre, o sea, nada, se hacía así. Entonces nosotros empezamos a trabajar junto con la Dirección de Accesibilidad de la Secretaría de Cultura y con un equipo de aquí de gestión de públicas, encabezado por Ana Durán y Sonia Jaroslavsky, ahora solo con Sonia Jaroslavsky porque Ana se fue a vivir a
otro lado. Sí.
A otro lado. Y generar un teatro accesible, es decir, un teatro que tenga funciones para gente con problemas de visión, gente con problemas de audición. Estamos haciendo visitas táctiles, estamos generando audiodescripciones, el programa grabado con un código QR, podés escuchar el programa en audio si tenés una discapacidad visual. Ya hicimos una prueba piloto el año pasado con La Vida Extraordinaria de Tenconi, y este año hicimos dos funciones con La Madre del Desierto, y ahora hicimos una y ahora hacemos la segunda este jueves con El Balto para Siempre, en donde se llama Función Accesible, en donde vienen gente con discapacidad visual y discapacidad auditiva y trabajan, o sea, y están juntos en la obra, lo cual también es poco común porque conviven con esas discapacidades, en donde también hay algo de la posibilidad de la comunidad de eso, que es extraordinario. Cuando hicimos también la apertura a los bachilleratos trans, cuando hicimos el COPI, que era una obra decididamente trans, y vinieron del Mochacelis, digamos, 100 trans, a ver, y por la primera vez que entraba a este teatro, esas cosas, digamos, son las que a mí me parecen fundamentales, más allá también de lo que le ofreces al espectador en términos de excelencia artística o de complejidad artística también.
Eso para mí es extraordinario.
Y eso es, te digo, para mí es el orgullo más grande, porque además lo que pasa con la gente, Héctor, yo me vengo a las funciones esas, accesibles, porque la conmoción que tienen esas personas. Que vieron la obra y son ciegas. Sí, vieron la obra, la vieron. Hicieron la vista táctil,
claro,
tocan la escenografía, los objetos, le explican la luz, claro, los colores, qué tiene cada puesto, cada actor. ¿Entendés? O sea, cómo es la escenografía, cómo es el vestuario, cómo es la luz. Se sientan luego y la ven. Eso es
de una inclusión.
Bueno, pero eso es. Y eso es. El teatro público tiene esa obligación. Tienes obligación, porque es un teatro abierto a todo el mundo.
Sí, no muchos lo tienen, te diré.
Pero es que hay que pensar así, hoy ya hay que pensar así. O sea, nosotros, te digo eso, porque nosotros entramos...
La inclusión está
incluida. Claro, exacto. Nosotros entramos, como te dije, con las entradas regaladas a los discapacitados, para que se las arreglen y vengan como puedan, ¿entendés? Nosotros tenemos también aceptamos los perros guías, que no les pueden venir con... No, ahora, por ejemplo, en la Asamblea de las Mujeres, todas las cosas que hicimos en la María Guerrero eran con traducción con lenguaje de señas argentina. Entonces sentábamos cerca del escenario a las personas con discapacidad auditiva. Bueno, nada, eso es nada para mí trascendente.
Eso que lo leí el otro día y me conmovió muchísimo. Me contestaste varias preguntas ya, de las que yo tenía preparadas. Así que te voy a hacer alguna, además, con el tiempo. Sí, vos decís en alguno de esos principios, yo lo voy a decir como puedo,
sí,
que la actividad teatral de los teatros oficiales estaba en algún momento como traducida en como una especie de museo.
Sí, hay un concepto, digamos, en principio el teatro oficial en la Argentina tiene, digamos, una gestión, digamos, la más paradigmática, que es la gestión que vos nombraste, la de Kiev Steiffer al frente del San Martín y luego del Complejo Teatral de Buenos Aires, que es una gestión que imitó en algún punto los teatros, que imitó en algún punto a los teatros de repertorio europeos, es decir, un gran texto del canon occidental dirigido por un director prestigioso con un elenco en donde en algún punto había notables, o en el momento en que existía el elenco estable del Teatro San Martín había maravillosos actores formando parte de ese elenco. Había de todo igual, ¿eh?
Bueno, claro,
de todo. Pero uno se acuerda de los buenos, claro, como siempre, como debe ser. Sí, no, además estaba buenísimo que hubiera un elenco estable, sin dudas. Pero la situación me parece que nosotros no tenemos en la Argentina una tradición tan fuerte de repertorio. En el sentido de cómo trabajan el repertorio, por ejemplo, en Alemania o en Francia. No hay, digo, en principio por una cuestión de historia, de frecuentación de esos textos que no han sido muy frecuentados en este país. Y además porque hoy por hoy, digamos, el teatro que se produce en la Argentina es un teatro de autor-director. Es decir, es un teatro que, si uno recorre la cartelera de Buenos Aires, por lo menos, hay de los 300 espectáculos que hay, el 98 son autores y directores argentinos que estrenan sus espectáculos.
Sí.
¿No? Sí. Hay muy poco Ibsen, Strip, ¿entendés? O sea, y cuando hay es como hay una apropiación más que, no sé, lo que hizo Veronese, sí, ¿no? Con los Chekhov o con los Ibsen. Sí,
versiones.
Claro, versiones muy personales, ¿no? En donde hay una firma fuerte de director y también de adaptador y de versión. Entonces, el teatro, digamos, el teatro, este teatro, durante mucho tiempo también, con algunas excepciones, trabajó con cierta idea como de una mirada muy fascinada con el pasado en términos representacionales, ¿no? Ahí me refiero a la idea más museística. En la fachada del teatro, aprovechando los andamios, coincidían las los carteles que hablaban de las obras que estaban en cartel y algunas fotos de puestas célebres de este teatro que era toda gente muerta, digo, y no hay problema, o sea, no hay problema, y además yo soy una persona que se crió en la tradición y con la tradición y que soy muy respetuoso de la tradición, pero un teatro es un organismo vivo, entonces una señal en donde todas las, bueno, puede haber tres o cuatro, pero todas las fotos eran fotos de actores que ya no estaban. También daba una...
Claro, fantasma.
Era, sí, es un poco fuerte, porque entre que estaba cerrado, estaba con los andamios, estaba como... Era medio... Entonces, no hay problema en que eso exista, que la memoria esté, que hay que conservarla, porque además, nada, yo creo profundamente en eso, y además me considero parte de una línea de trabajo en este país, o sea, no nazco de un repollo. Vengo a oponerme a y a ser parte de, o sea, es como si son las distintas genealogías y familias que hay en la práctica teatral de la Argentina, es así. Entonces, pero lo que quiero decir con eso es que es importante que un teatro empiece también, un teatro nacional y un teatro público y nacional empiece a construir los clásicos del futuro, porque si no, ¿dónde se van a dar? No puede ser que en este país, del cual todo el mundo habla que el teatro es extraordinario y bla, no haya políticas públicas. Bueno, pero el teatro nacional, para mí, lo que en lugar de hay que darle el lugar. Es decir, o sea, que en lugar de que te produzca el Festival de Morondongo, te produzca el Teatro Nacional. ¿Entendés? O sea, Rafael Sprechelburg había estrenado su Terquedad en Alemania, en Francia. Era la última obra que cerraba el ciclo de la Ptalogía, que es un ciclo importantísimo en la dramaturgia argentina. Está bien, está cerca, no tiene distancia, uno no puede verlo. Pero estoy seguro, convencido, que ese ciclo de la Ptalogía de Rafael Sprechelburg se va a estudiar de acá a no sé cuántos años. Entonces, uno ya tiene esa conciencia. Entonces, ¿por qué no le vas a dar el lugar que merecen esos autores? ¿Entendés?
Sí, no, además son autores de actualidad.
Absolutamente.
O sea, son de ahora.
Exacto, y hay que darles el espacio ahora. ¿No? Para que lo disfruten, para que su obra sea conocida. Lo que pasó con la terquedad acá, nos a Rafael primero y a mí también, nos sorprendió. No podíamos creer. Teníamos 700 personas todas las noches, Héctor, en misa, silencio, 3 horas y media de una obra muy compleja para el espectador medio, muy demandante.
Sí, digamos de un tiempo además, claro, que no se está acostumbrado.
Exacto, y era increíble lo que pasaba con la gente. Era un festival de rock al final y una misa durante toda la hora por el silencio. Entonces todas esas cosas también dieron la pauta de que la gente también necesita de un teatro vivo, contemporáneo, que le hable aquí ahora, generado por los creadores. Bien. Y bueno, eso es lo que nosotros propiciamos.
Hay una transmisión generacional.
Obvio.
Evidentemente nosotros, digamos de antes,
hicimos. Y además también tiene que ver esto, digamos, si por ejemplo, si vos La Sala María Guerrero es donde sucede uno de los cánones más importantes del Teatro Nacional.
Sí.
Entonces, aquello que se estrena ahí tiene una entidad. No todo, bueno, tampoco uno puede equivocarse también, ¿no? Obviamente. Pero digo, hay como una... No, estrenar ahí es importante para un autor. Entonces, si Sprengelburg sigue en el primer cordón del sur del conurbano, o en el segundo, y no está en el centro, ¿qué le queda al que tiene 30 o 35 años y que está en el quinto cordón? Entonces, si Sprengelburg ya es central, forma parte del canon central, los otros se van acercando. Es importante también hacer ese recambio, ¿entendés?
Sin duda.
Y este teatro estuvo muy ligado a toda una línea, digamos que en los 60, en esa vieja discusión de absurdistas y realistas, que ganaron, entre comillas, los realistas, y se adueñaron de algunos espacios de poder, y el Teatro Cervantes es un espacio de poder en cuanto al discurso. Bueno, este espacio fue un espacio que fue tomado durante muchos años por el mate, por las obras, digamos, del realismo de los 60, y no tuvo tanta pregnancia, o estaban invitados a veces a estas fiestas los absurdistas, ¿no? Griselda hizo alguna que otra cosa, Monte alguna que otra cosa, Pavlovsky nunca, quizás porque nunca quiso.
Eso fue otro acierto enorme, claro.
Bueno, cuando nosotros entramos, yo revisé el libro de Seibel, que es como la Biblia, por lo menos hasta el 2010, y Pavlovsky no llenó una obra acá. Está bien, seguramente le habrán propuesto, no digo que no, y él no habrá querido. Pero habrá, como con Bartillo, hasta tenés que insistirle a las personas. ¿Entendés?
Leí algo de Bartillo ahora sobre el festival que dijo que no quiso
participar. Pero es que era tremendo igual lo que hicieron, Héctor, le ofrecieron una vergüenza. Le ofrecieron 150 mil pesos, se lo dice en la nota, por eso lo repito. Sí. Por todo concepto, no da. ¿Qué haces con esos 50 mil pesos con una producción? ¿Tienes que producirle y los actores quién cobra?
Sí, no, por eso es digo, bueno, Bartí siempre fue, digamos.
Bueno, por eso.
Se pero tiene.
Bueno, o sea, yo lo convencí, hizo el laboratorio de creación, la pasó increíble, sacamos un libro hermoso, se hizo las funciones de la Biblia Tortuga, la gente. O sea, y fue importantísimo eso para la gestión, muy importante. Y muy importante para él también. O sea, correrse del deportivo, se sintió...
Le dio aire.
Totalmente, empezó a ver las cosas de otra manera. Su mirada también cambió, o sea, es importante. Entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta que no estaba eso, dijimos, nosotros no hacemos nada en este teatro artístico hasta que no se salde la deuda con Pavlovsky. E hicimos esa jornada hermosa de casi 10 horas, donde se leyeron las 33 obras de Tato por unos actores que eran 33. Son más, pero solo leímos las que escribió solo. Ah. Hay algunas que están en colaboración, ¿viste? Claro, esas no.
Bueno, bárbaro. Alejandro, la verdad es que me contestaste un montón de preguntas que yo tenía.
Si precisas otra cita... Yo no sé si llegaron. Sí.
Bueno, corto.